RDI 88.5 pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC, usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores, muy buenos días, estimadas auditoras. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días.
Muy buenos días, hace un ratito ya aquí, sentada lista para comenzar nuestra buena costumbre de estar juntos cada mañana y que ustedes nos puedan ver a través de la fanpage de Sabes.cl, a través de su Facebook, y seguirnos e irnos acompañando en el 88.5 en el dial FM en Concepción.
Bueno, hay que decir que tenemos una mañana fría, Carolina, tenemos 6 grados de temperatura.
Aún no, ¿cómo es que dices tú, Alba?
Despunta el alba.
Despunta el alba. Sí.
Está el cielo encapotado, pero no tanto. ¿Ah?
Sí.
Y el pronóstico dice rapidito, cubierto con niebla, efectivamente la hay en esta mañana, variando luego nubosidad parcial, y hoy día tendríamos la presencia del sol. Nubosidad parcial variando a nublado es el pronóstico para esta jornada. En la tarde y por la noche, nublado variando a cubierto. Este sería más o menos el mismo pronóstico que hay en la relación de los alcaldes del Biobío con el gobierno regional, si es que uno interpreta bien las señales que han dado los municipios del Biobío, luego que el gobierno, a través de sus autoridades centrales, anunciara el cordón sanitario para Coronel y Lota. ¿Por qué decimos esto? Porque aparte de, yo diría, los ruidos que se generaron a partir de un Twitter que el día, ¿qué día es hoy, Carolina? Jueves.
Hoy día es jueves.
El día martes por la noche publicó el diputado Leonidas Romero, en donde él adelanta prácticamente en 12 horas lo que anunciaría el ministro al día siguiente.
Y ayer, cuando fue anunciado, con posterioridad, el diputado Romero enfatiza en que efectivamente él tenía la autorización, claro, para hacer el anuncio previo al anuncio, a la oficialización del cordón sanitario.
Claro, lo que publica Leonel Romero dice, yo converso con el ministro París, y el ministro París me dice, y yo lo anuncio, ¿ah?, antes del anuncio oficial.
Claro.
Entonces eso ya generó cierto ruido, en fin, pero los alcaldes de Biobío no están satisfechos con esto. Tanto es así que la Asociación de Municipios del Biobío ha convocado a una asamblea regional de alcaldes para enfrentar lo que han calificado como, comillas, una inacción del gobierno ante la pandemia. Eso es la antesala del diálogo que vamos a sostener con el capítulo Biobío, el presidente del capítulo Biobío de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, quien está en línea de Buena Costumbre. Alcalde, buenos días.
Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, pues ya se está haciendo una buena costumbre estar conectado con ustedes.
Nos parece maravilloso, pues, alcalde.
Oiga, alcalde Retamal, ¿es más o menos certero el análisis que hemos hecho con Carolina o estamos lejos de la realidad? ¿Hay un pronóstico de cubierto en la relación con el gobierno regional del Biobío y su gestión de la pandemia, alcalde Audito Retamal?
La verdad es que no es tan exacto. Porque lo que ocurre es que el gobierno regional responde a las indicaciones que le da al nivel central.
Uh-huh.
Y este centralismo no considera las opiniones de los alcaldes y de ninguna otra organización. Y naturalmente que eso ya se agota. Entonces lo que queremos nosotros es ver alternativas de manejo de la pandemia con fórmulas distintas a lo que se aplica a Santiago, al Paraíso u otro lugar, que pareciera que es un modelo prototipo y que se quiere trasladar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos estamos reuniendo con los comités científicos, con el colegio de médico, el colegio médico y otras organizaciones para poder establecer una modalidad que se pueda aplicar ahora en julio, distinta a la que se pudo haber aplicado o se aplicó en marzo, abril o mayo en otros lugares. Creo que eso es fundamentalmente la esencia de la situación.
Alcalde, yo tengo dos puntos que me gustaría plantearle. El primero, ustedes no están satisfechos, me refiero cuando hablamos de ustedes a la Asociación de Municipalidades del Biobío, no están satisfechos con la medida sanitaria del gobierno del cordón sanitario para Coronel Ilota. Y la segunda pregunta que me gustaría dejarle planteada para después cederle el don de la palabra a Carolina Vilches, yo creo que esto más bien, fíjese alcalde, es un juicio personal, parece un gallito, porque tengo la impresión de que la estrategia del gobierno del combate de la pandemia en la detección, la trazabilidad y el aislamiento le otorga a los municipios un rol protagónico, o sea, definitivamente protagónico. Hacia allá se ha modificado. Entonces, yo creo que la Asociación de Municipalidades en esta postura está de alguna forma, yo diría, ignorando este rol que debe asumir y que muchos ya estaban haciendo. Su municipio, los municipios vecinos, ya estaban ejecutando esta labor antes que el gobierno incluso se la señalara. Entonces tienen un rol protagónico y a lo mejor ahí habría que concentrarse, más que en esta acción que uno ve como queremos cuarentena, el gobierno no la quiere y se produce una división que es muy mala para las personas, alcalde Audito Retamal.
Mira, para ser exacto, lo que nosotros pretendemos, insisto, no es un gallito con, sino quiero que nos escuchen por. Y la reunión de mañana, a las 11 de la mañana, que va a ser una reunión presencial en el gimnasio municipal, donde está el espacio correspondiente.
La tortuga chica, que le llaman, ahí al lado del estadio.
Exacto, al lado, ¿sí? Entonces están los espacios correspondientes para que podamos opinar frente a los temas que no nos parecen correctos. Pero fundamentalmente, insisto en un concepto, el centralismo nos tiene ahogados para tomar alternativas distintas y que se apliquen mejor para poder proteger sobre todo a los más pobres, que ahí es donde está la multiplicación del tema. Y que seamos más rigurosos y tengamos opciones más rigurosas de aplicación de las medidas, tanto desde el punto de vista de la educación, tanto desde el punto de vista de cómo vamos a sostener una pandemia, cómo vamos a mantener una cuarentena cuando ahora tenemos más frío, tenemos lluvia y muchos no han trabajado durante mucho tiempo. El que vende Super 8 en la esquina, el que cuida auto, trabaja día por día. Entonces tenemos que ver alternativas de poder atender esa situación, y eso el gobierno no lo contempla.
Alcalde, y a propósito de rigor, esta reunión que ustedes pretenden realizar el viernes 3 de julio, con tanta gente, ¿no podría ser poco rigurosa también respecto a los protocolos a los protocolos sanitarios que debiéramos seguir respecto a la cantidad, a la masividad, a la cantidad de personas que debieran estar? ¿No podría ser incluso un poquito más riesgoso el reunirse con tantos expertos y tanta gente, independiente de la finalidad de este encuentro?
Es que ahí hay un tema que usted ha señalado muy bien. Las cosas se pueden hacer, pero hay que tener los conceptos claros de que lo que es la protección personal. Si vamos a hacerlo en el gimnasio, que es muy amplio, y donde va a estar la separación mínima y máxima, y vamos a tener las distancias correspondientes, ya señalo, y vamos a tener las protecciones personales, también si la reunión se puede hacer. Es decir, por eso digo que a veces nos estructuramos en una sola fórmula de trabajo cuando podrían haber fórmulas alternativas. Y eso es lo que pretendemos también. Ahora, estas conclusiones, lo que pretendemos también es decirle a Santiago, o pedirle una audiencia con el ministro correspondiente, el ministro de Salud,
el ministro Enrique París,
para que nos escuchen, pues, para que nos escuchen, porque, como digo, el gobierno regional tiene un tope, obedece instrucciones de Santiago, de eso no hay ninguna duda y nadie lo puede discutir. Entonces, pero tenemos que buscar alternativas, no pueden ser de un solo color.
Alcalde, independiente de lo que resulte de esta reunión y de las propuestas que surjan de ahí, a priori, ¿cuál cree usted que debiera ser la forma en que debiera el gobierno regional y la autoridad sanitaria llevar a cabo lo que queda, los meses que quedan de pandemia o los meses que vienen? La verdad es que decir que queda es bastante auspicioso, tal vez, en este escenario.
Sí, lo que pasa es que aquí no se quiere escuchar al comité científico. Tenemos universidades, tenemos la posibilidad de ver cómo instruimos a la población de lo que significa el virus y los descuidos que hay. Y usted sabe que, bueno, hay gente que en un velorio llega mucha gente, hay otros que hacen asados por ahí en las noches, los toques de queda son bastante débiles en su control. Y ahí tenemos nosotros una fuente de complicación. Y además aquí los más pobres no pueden hacer cuarentena, del tema de que no pueden salir a trabajar. Entonces, aquellos que están infectados, la residencia sanitaria, a mí me parece que es una muy buena idea. Pero habrá que multiplicarlas un poco más y ser bastante rigurosos en aquellos que no quieren ir a la residencia sanitaria u otras alternativas. Pero aquí fundamentalmente hay que ver cómo el comité científico orienta cuál podrían ser las mejores medidas.
Alcalde, mire, lo que pasa es que ayer se le preguntó al intendente Sergio Yacamán respecto de esta decisión que ustedes habían tomado, y le queremos invitar a que usted escuche la reacción que tuvo el intendente Sergio Yacamán en este punto de prensa donde se informa habitualmente de las cifras del avance de la pandemia y todo eso. Que lo escuche con atención, alcalde, por favor.
Perfecto.
Necesariamente hay cosas que se pueden ir puliendo, se pueden fortalecer, pero yo quisiera destacar la importancia y la necesidad de que esto solo se supera unido. A mí, yo creo que se junten, además con expertos matemáticos, me parece bien. Importante que cumplan con las medidas de resguardo, ¿no? Se nos vaya a contagiar a un alcalde, sería bastante preocupante, y además que ojalá antes de que se junten se hayan ocupado en distribuir las cerca de 9.000 canastas que faltan en la provincia de Concepción.
¿Ustedes son responsables de que no se hayan distribuido todavía 9.000 cajas de alimentos, alcalde Auditor Retamal?
Desconozco esa información, dónde están esas 9.000 canastas. Si estuvieran en San Pedro, usted sabe que en un día, conjuntamente con la intendencia, con los equipos de gobierno, distribuimos 1.500 en un solo día. Entonces, no sé dónde están, no me puedo hacer cargo de eso. Sin embargo, lo que él llama a que trabajemos unidos, perfecto, trabajemos unidos, pero las resoluciones que tomemos, apliquémonos también con la misma medida. Si vamos a tomar una decisión conjuntamente con el gobierno, nosotros queremos ayudarle, sí. Pero también que se nos escuche y que se nos diga, bueno, no solo hay una forma de enfrentar la situación, que insisto que el modelo centralista ahora quedó absolutamente en evidencia, que Santiago manda y que Santiago define muchas cosas y nosotros tenemos que aplicarla, aunque no sea aplicable exactamente en las regiones. Somos distintos, somos,
alcalde,
diferentes.
Sí, mire, a mí me gustaría repetir la pregunta que hice delante para tener una respuesta más concreta de parte suya. La medida del gobierno del cordón sanitario para Lota y Coronel, ¿a ustedes como asociación de municipios del Biobío no les resulta suficiente por cambiar el calificativo?
Bueno, es que ahí quienes tienen que opinar más enteramente son los alcaldes de Coronel y Lota, que fueron sorprendidos con una medida que no sé hasta dónde tiene, cuál es la profundidad que tiene, cuáles son las características. De repente, por eso digo, se aplica en Santiago, lo sabe un diputado que está allá, pero los alcaldes, con una falta increíble de respeto, no saben, y de repente les llega una información para que ellos la apliquen cuando pudiera haber una conversación previa, decir cuáles son los elementos que pudieran agregarse o disminuir. Yo no creo que sea negativo tener un cordón sanitario, pero las características y la forma como se hagan, yo creo que es una falta de respeto.
Alcalde, para precisar también otro asunto, ustedes hablan del Comité Científico COVID-19, el que coordina el doctor Freddy Montoya. Sí. Ellos recomiendan cuarentena, y la segunda pregunta es, ¿ustedes van a tenerles a ellos como referente para las peticiones que van a solicitar o las ponencias que van a proponerle al gobierno a través del intendente o directamente con el ministro París, que eventualmente les podría recibir? ¿Ellos son su referente para la recomendación técnica de las medidas a tomar?
Ellos y el Colegio Médico. Ellos y el Colegio Médico, de tal manera de que ese sería el respaldo que nosotros vamos a buscar para tener una certeza de lo que estamos haciendo, en lo que se acerca más a una intervención exitosa. De tal manera de que esperamos que esta unidad, como dice el intendente, la podamos lograr con todos.
Perfecto, alcalde, nos ha quedado bastante clara la postura. La reunión, entonces, usted decía ahí en la Tortuga Chica, en al lado del Estadio Municipal de Concepción Esterroa, ¿es cuándo?
¿El viernes mañana, a las 11?
Mañana viernes a las 11 de la mañana. No va a ser más allá de una hora y media, porque no se puede prolongar mucho las reuniones, medias latosas no resultan, y ahí veremos entonces cuál es la definición que vamos a hacer y los caminos que vamos a seguir con los asociados, porque no me quiero atribuir una decisión, adelantar una decisión, si no es por el respeto que tengo por todos mis asociados, obviamente.
¿El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, va a asistir a la reunión?
Están todos invitados a la reunión. Aquí, si esta cosa no hace diferenciación, no hace diferenciación a quién va a afectar, porque también él tiene una serie de dificultades. Están todos invitados. La asistencia de ellos, ya, como digo, un resorte que cada uno tiene que tratar de aplicar.
Ya, pues, alcalde Audito Retamal, muchas gracias por esta buena costumbre.
Gracias, alcalde.
Esta buena costumbre de aceptar nuestro llamado, y seguimos conversando.
Oiga, ¿sabe que también escucho su música? El otro día quedé pegado una semana con ustedes.
Qué bueno, pues, alcalde.
¿En serio? Pero eso es maravilloso, pues.
Es que es de nuestro, cuando éramos último modelo, alcalde, es de los 80, ¿ah?
Así es.
Claro. Todos fuimos último modelo, alcalde, ¿ah? Está bien, ¿ah? Muchas gracias.
Pero algunos mantenemos algunas características importantes.
¿Sabe qué, alcalde? Yo estaba pensando en decir exactamente lo mismo. Hablen por ustedes, porque yo me sigo manteniendo tal cual.
No, pero si nosotros con el alcalde somos clásicos, ¿cierto, alcalde?
Exactamente.
¿Ah? Un clásico, ¿ah?
Que tenga un muy buen día, alcalde. Muchas gracias.
Para ustedes también.
Igualmente. Chao, alcalde. Adiós. Hasta luego.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre. Por RDI 88.5.
Oiga, Carolina Vilches, usted que está tan ahí como está, 11 minutos para las 8 de la mañana, así como dice que está.
¿Cómo estoy?
Está estando, pues.
Es lo que hay, soy lo que soy.
Algo. No, estupenda.
Me quiere quitar el sitial de Esperancita.
Aquí, no, al contrario, queremos que nos ponga el día del trending topic. ¿Qué es lo que se comenta en las redes sociales?
Isquia. Sí, durante la jornada y durante varias jornadas, se ha producido un impas entre el gobierno y funcionarios del hospital de Melipilla,
sí, pues,
por algunos altercados ahí que habrían sucedido, hechos de violencia que el gobierno, a los que el gobierno les ha tratado de bajar un poco el perfil, y la doctora,
la presidenta del Colegio Médico,
hace un llamado a carabineros y a las autoridades a no denostar, por favor, al profesional de la salud durante la pandemia,
que además era extranjero, entiendo, ¿cierto?
Era extranjero.
Venezolano, claro. Concretamente.
No me atrevería
a afirmar su nacionalidad.
Sí. Que al final el punto, yo creo que lo más importante aquí es, más allá de la nacionalidad o el rol que cumpla, es el respeto por el prójimo.
Es que sabes lo que pasa, que había personas que en esta discusión
estaban haciendo alusión a la nacionalidad.
Sí, por eso lo señalo como punto. Para mí no tiene ninguna relevancia, al contrario, pero hay gente que encuentra que ellos deberían irse para la casa, derechamente, si esa es la postura de una parte de la sociedad que no es menor, Carolina. Que no está contenta con la presencia de los venezolanos, ni de los colombianos, ni de otras nacionalidades.
Pero ahí entramos en otro tema.
Lo que pasa es que por eso yo lo digo, porque para algunos que opinaban, no era irrelevante la nacionalidad del médico. Al contrario, agravaba la condición.
Que la verdad, lo que hoy día necesitamos es poder, como bien decía el alcalde, poder generar un trabajo cohesionado, tratar de salir todos de esta situación y de sobrellevarla en el periodo más complejo, que se supone que es el que viene, sobrellevarla de la manera más tranquila posible, respetando al otro y respetándonos a nosotros mismos, por cierto. Además, la doctora Sitges hizo comentarios respecto a este término de leve mejoría que mencionó el ministro París.
Que lo reafirmó ayer.
Lo reafirmó ayer y a su juicio, todos estos mensajes, a juicio de la doctora Sitges, todos estos mensajes pueden causar que nuevamente la ciudadanía relaje las medidas.
Sí, cuando nosotros estamos mirando, fíjate, en otras partes, este rebrote en Estados Unidos, que es bien brutal, ¿eh?
Sí.
Y ahí, bueno, uno mirando esta cosa desde lejos, le encuentra bastante sentido al rebrote, pues si hubo toda la protesta social, mucha gente en las calles, manifestaciones muy masivas, que para nada respetaban las normas básicas de el distanciamiento físico, las mascarillas, en fin, y todo eso.
Bueno, de hecho, uno de los primeros actos de campaña de Donald Trump, del presidente Trump, fue precisamente una convocatoria multitudinaria.
No es una cosa muy rara.
O sea, al que llegó muy poca gente, además, pero sí estaban preparados para recibir a muchísimos votantes norteamericanos en un acto de campaña, el primero de campaña.
¿Qué sabes tú que, bueno, vamos a analizarlo?
Y ahí hay una contradicción, porque precisamente es el gobierno el que está llamando por una parte, a resguardarse, sin embargo, convoca a eventos de este tipo.
Dejémoslo para la discusión más ratito con los estelares, con Flor Baice y con Enrique Nostroza, porque tenemos que seguir avanzando en la pauta, y ya estamos pronto con sabes.cl, Marcelo Ramírez, que está esperando que corta las winchas para entregarnos un ratito más el primer reporte de este día, que es 2 de julio, edición número 39 de la primera temporada de Buena Costumbre. Estamos a 7 minutos de las 8 de la mañana.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre por RDI 88.5.
Marcelo Ramírez, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Este es el primer contacto que vamos a tener con Sabes. Y vamos a conversar sobre este esperado cordón sanitario para Coronel y Lota, anunciado previamente por el diputado Leonidas Romero, lo que causó un poco de conmoción, porque efectivamente acertó en su suerte de predicción. Pero ¿cómo va a empezar a operar este cordón que se inicia mañana, Marcelo?
Hola, ¿cómo están? Sí, buenos días. Más que acertar, él tenía la información que se la dieron y que, según él, la autorizaron a darla. Es una situación bien extraña, pero que probablemente tiene algún tipo de carácter político ahí. Después de todo lo que pasó y todas las declaraciones del mismo alcalde Boris Chamorro, que se encontraba en Santiago, se declara este cordón sanitario. Ya sabemos que hace rato que se venía pidiendo una cuarentena, que esa era la medida que se buscaba en Coronel, una de las comunas con mayor cantidad de casos por coronavirus. De hecho, es la tercera con mayor cantidad de casos en la región del Biobío, por detrás de Concepción y Los Ángeles, pero que además ha tenido varias polémicas. Recordamos el tema de los pescadores que estaban haciendo cuarentenas en sus botes porque no había una residencia sanitaria en la comuna, además de varias declaraciones del mismo alcalde Boris Chamorro, quien fue a Santiago en una especie de reuniones que trató detener para que se tomaran medidas. En definitiva, se toma esta medida con un cordón sanitario, no una cuarentena, y además arrastra a la comuna de Lota, que no tiene tantos casos, pero que sí va acumulando un número interesante de casos activos.
Y además es aledaña.
Aledaña también a Coronel, hay locomoción que va de una comuna a otra, a lo mejor por ahí el desplazamiento ha ayudado a esto. De hecho, Lota presenta 229 casos acumulados, 78 de estos activos por su parte al menos. Bien, este cordón sanitario va a comenzar el día viernes a las 22 horas. Hablamos con el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien, a pesar de que estaba pidiendo esta cuarentena, se mostró conforme con la medida sanitaria del cordón sanitario.
Agradecemos porque ya más que preocuparse, el ministro ha tomado definiciones. Una definición y una decisión de confinamiento también es el cordón sanitario. Abrazábamos esperanzas con una cuarentena. El ministro ha adoptado que sea un cordón sanitario. Agradecemos la medida porque no tan solo es el cordón sanitario, sino que también una segunda residencia sanitaria para nuestra ciudad de Coronel. Y en este modelo de testear, trazar y aislar, las residencias sanitarias son muy, pero muy importantes. Por lo tanto, la verdad que estamos muy contentos respecto a esta medida. Coronel vuelve hoy día a ponerse en la palestra.
Bueno, el que no estaba tan contento a pesar de la medida era el alcalde Mauricio Velázquez, porque encontró que era una falta de respeto que no se le avisara a ellos primero, y de hecho también en parte por lo que pasó con Leonidas Romero, uh-huh. Uno hace suponer. Escuchemos al alcalde de Lota.
La respuesta la estaba esperando como alcalde desde hace mucho tiempo. Hace más de un mes y 30 días oficié al saliente ministro de Salud, al actual ministro de Salud hace poco tiempo, y también el Seremi de Salud estaba en conocimiento sin tener respuesta alguna. El hecho de que se nos considere los alcaldes en poder obviamente coordinar el trabajo de manera colectiva trae buenos resultados, pero los alcaldes no habíamos sido escuchados. Hoy día me enteré a través del anuncio del propio ministro de Salud de la decisión que se había adoptado, pero considero que fue una falta de respeto no haberse nos informado oportunamente. Esperemos que el cordón sanitario tenga la efectividad para poder obviamente evitar la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad.
Lo que pasa es que, Marcelo, el martes en la noche, para repetir lo que decíamos delante cuando empezamos a hablar con Audito Retamal, el martes en la noche el diputado Leonidas Romero publica un Twitter en donde cuenta que el ministro París le informa a él que habría cordón sanitario para Coronel y Lota. Y este anuncio se hizo al día siguiente en el horario habitual donde el gobierno hace sus anuncios. Entonces, fue la verdad una desprolijidad total. Yo no sé qué rédito o qué pretendió el diputado Romero con informar lo que informó. Digamos, a esa hora bien podría haberlo esperado. No sé, y él dijo después...
pero ahí hay una ganancia netamente política, o sea, yo no creo que no sepa, o sea, que la jugada no haya sido esa. Recordemos que el mismo ministro de Salud, en un minuto, le dijo dijo en conferencia de prensa, agradeció a Boris Chamorro por sus palabras, que había dado, en ese caso que la escuchó en Radio Cooperativa, pero que se la había dado a todo el mundo. Y pero el mismo en ese mismo punto de prensa, que era por la residencia, por la primera residencia sanitaria, después Boris Chamorro criticó duramente al ministro París, porque recordemos que esperábamos una medida el domingo que no se anunció. Y entonces hay todo un tema político ahí. Yo no creo que el ministro haya tenido, eso sí, el interés político en el tema, sino que el diputado, por lo que ustedes pueden leer hoy día, ¿sabes? Porque conversamos con Leonidas Romero de cómo se dio el tema del tuit. Se da justo pos una reunión que tiene el ministro donde ya hacen de forma oficial el tema y lo llama en ese inter tanto el diputado Romero, y le dice, no, si esto ya es oficial, y le dijo, ¿lo puedo informar? Sí, es oficial, pero claro, yo ahí no sé, y ahí ya podría mostrar un análisis mucho más profundo que ustedes lo pueden ver más adelante, en el sentido de que el ministro, ¿qué tan político es en sus declaraciones, en su forma? Porque ustedes ya recordarán lo que las palabras hacia el mismo presidente Sebastián Piñera por el tema del vino. De repente no es tan político en ese sentido, pero obviamente el de Leonidas Romero sí dijo, bueno, aquí
aprovechó
el crédito, claro,
se la estaban dando bandejeada.
Claro, le dieron la información precisa en el momento preciso y él dijo, aquí la tengo. O sea, yo no le veo otra lectura a esta situación, al menos, así que ahí está, y a la polémica al menos está eso, pero desde el viernes a las 22 horas, entonces, cordón sanitario, ojo que no son conjuntas, ¿ah? Son un cordón sanitario para Lota y un cordón sanitario para Coronel.
Ese es un punto súper importante.
Ah.
Mira, Marcelo, sí, ¿y cuáles son los puntos donde se va a estar aplicando este cordón sanitario?
Bueno, va a ser la entrada norte, son cuatro en Coronel, al menos hasta ahora, porque hay algunas entradas que quedan fuera, y ahí está la pregunta de qué es lo que va a pasar con ellas, pero aparentemente se van a habilitar cuatro, y las otras entradas que hay por la ruta 160 van a estar cerradas simplemente. Sería el acceso norte y el acceso sur, obviamente, a la altura del Chicate, el norte, uh-huh, el Sotomayor, el sur. Y además en la ruta 160 habrían dos pasos, uno donde está el enlace de Patagual hacia el centro y otro anterior a ello que no recuerdo exactamente la calle en este momento.
Sí, mira, aquí lo tengo, estoy leyendo, ¿sabes? Puntos de control en Coronel serán cuatro. Acceso norte en calle Manuel Montt a la altura del CICAT.
Sí, donde está la entrada, sí, de CICAT.
Al sur, Astilleros a la altura de Playa Negra. Acceso urbano de Coronel, calle Sotomayor con Tucapel. Urbano de Coronel, calle Lautaro, cerca del hospital de la comuna. Y los puntos de control en Lota serán dos. Acceso norte, frente al Liceo Comercial. Y acceso sur, en calle María Casteló. O sea que van a estar también aislados Lota de Coronel, porque son controles independientes.
Y ahí hay otro tema que tiene que ver con la locomoción colectiva, que sí, todavía no se ha hablado. Recordemos que aquí en Concepción, sí, cuando hubo cordones, la locomoción no pasaba por las comunas. Ahora Coronel y Lota van a estar con cordón. ¿Qué pasa con la gente que se tiene que desplazar hacia Concepción? ¿Y qué pasa con la gente que se tiene que desplazar entre Coronel y entre Lota? Y entre, o sea, Lota, porque hay locomoción entre ambas comunas que, suponemos, no va a correr.
Bueno, pero Marcelo,
está bien,
pero Marcelo, bien largo ese análisis. ¿Es o no es cordón sanitario? Si en el fondo es hay que acostumbrarse.
Pero el cordón sanitario permite la circulación dentro de la comuna.
Pero solo por razones justificadas. Dentro pero de la comuna no. Sí. Claro, pero no hacia afuera. No, o sea, afuera. El coronelino no puede libremente ir a Lota. Ni tampoco a San Pedro, que son sus comunas limítrofes. ¿Ah? Ni tampoco a Santa Juana por Patagual. ¿Me explico? Pero entonces, las cosas son o no son. Y por eso es que se requiere, yo diría, de la mayor certeza en la entrega de la información. ¿Qué es un cordón sanitario? ¿Cuáles son las restricciones que establece? ¿Cuáles son las personas que tienen la libertad para efectivamente no someterse al cordón sanitario? Eso es lo que hay que tener súper claro, y hay que someterse a esta norma porque la razón es el bien superior de la evitar que se siga propagando la pandemia, Marcelo Ramírez. ¿Estamos?
Así es, claro, pero el tema también pasa mucho por hacer entender a las empresas de Concepción cómo van a liberar a sus trabajadores de Coronel y de Lota, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿cómo va a ser la actividad portuaria? ¿Cómo se va a desarrollar la actividad portuaria? Donde hay bastantes exportaciones e importaciones.
Sí, la actividad portuaria sí se mantiene. Eso no hay problema. De hecho, el tránsito de camiones está permitido por los cordones sanitarios. Uh-huh. Así que al menos eso se va a mantener. No sabemos qué va a pasar con la gente que, como les digo, que trabaja allá, porque acá había gente de Concepción que trabajaba en San Pedro, pero se podía desplazar, algunos los vimos hasta caminando. Uh-huh. Pero acá, sin locomoción, sin biotren, suponemos. Bueno, vamos a ver, ahí van a tener que la empresa aceptar esto nomás y verlo así, pero es lo que se ha anunciado. Y
todavía,
que es la tercera comuna con mayor cantidad de casos, al menos acá.
Pero todavía hay tiempo, Marcelo, hay tiempo para aclararlo todo. Hay que tratar de ser súper claro en los mensajes. Esto comienza mañana a las 22 horas, ¿cierto?
Sí, así que tenemos ahí.
Sí, pues,
y no tiene fecha, todavía. Aún no tiene una fecha de límite. Sí. Es ilimitado hasta que la condición se revierta.
7 días, Marcelo.
Sí, porque se vuelve a evaluar posteriormente, pero por lo general son al menos 7 días. O sea, recordar, la región metropolitana ya lleva mucho tiempo en esto, así que vamos a ver, Antofagasta también, vamos a ver qué va a pasar con Coronel.
Muchas gracias, Marcelo Ramírez.
Muchas gracias, Marcelo.
Vamos a estar súper pendientes de las notas que publique Sabes.cl, porque la información es clave, sobre todo cuando esta es certera, como lo entrega Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Hasta pronto, Marcelo, gracias.
Si eres cliente de Bio y tienes problemas para mantener tu cuenta al día, no te preocupes, porque hemos habilitado un plan de apoyo que te permitirá postergar el pago de tu cuenta sin multas y sin intereses. ¿Cómo? Ingresando a www.esbio.cl y puedes conocer en detalle de cómo funciona este beneficio para clientes. Recuerda, Esbio, soy tu hago siempre.
Carolina Vilches está terminando la promoción de mascarillas de Vogue. Entonces hay que aprovechar estos últimos días. Y esta no es cualquier mascarilla. Ojo que andan por ahí circulando algunas que no cumplen los estándares internacionales. Las mascarillas quirúrgicas de tres pliegues de VOC cumplen plenamente las exigencias impuestas por los servicios de salud más rígidos del mundo. Son probadas, certificadas y están a un valor destacado. 259 pesos más IVA la unidad por compra sobre 1000 unidades. Cerraduras digitales VOC y este producto especial, sus mascarillas, están en Chile Proveedores, atención municipios y agencias del Estado. Aprovechen esta oportunidad, 259 pesos más IVA sobre 1000 unidades, llamando al 269-7876, lo pueden comprar, o escribiendo a contacto@voc.cl. VOC, Be Smart.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOC. Be smart.
Carolina Vilches y Álvaro Migueles son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre por RDI 88.5.
Titulares para esta edición número 39 de la primera temporada de Buena Costumbre, jueves 2 de julio, los presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
2.650 casos nuevos y 65 fallecimientos son las cifras del último reporte nacional del avance del coronavirus en Chile.
En Biobío, la cuarta región con más contagios, se registraron 148 personas más infectadas, totalizando más de 6.800 casos.
Y lo conversábamos recién con nuestro periodista de Sabes. Confirman cordón sanitario en las comunas de Coronel y Lota. La medida anunciada por el ministro París comenzará a regir este viernes, es decir, mañana a partir de las 10 de la noche.
En esta línea, el diputado Leonidas Romero, quien hace unos días se adelantó a este anuncio a través de su cuenta de Twitter, dijo que contaba con la autorización del secretario de Estado para hacerlo antes que fuese oficializado.
59 funcionarios del Hospital de Los Ángeles están contagiados por coronavirus. A raíz de los últimos dos contagios registrados, la Seremi de Salud investiga los contactos estrechos que todos los afectados hayan tenido.
Según el sitio de estadísticas World Meters, los casos de COVID se acercan a los 11 millones a nivel mundial. Hay 518 mil decesos y Chile está entre los países más golpeados.
Y en medio de tanta situación compleja, las vacunas desarrolladas por la farmacéutica BioNTech y Pfizer han dado resultados positivos para el tratamiento en personas para el coronavirus. Se trata, ojo, del cuarto medicamento en etapa preliminar que abre la esperanza de encontrar un tratamiento para este virus.
Y en otros temas que presenta Sabes.cl, el intendente Sergio Yacamán pidió a alcaldes entregar las 9.000 cajas que faltan antes de la reunión presencial con expertos del Comité COVID para pedirle al Ministerio de Salud que se refuercen las medidas sanitarias en la región.
Y la ONEMI declaró alerta temprana preventiva para el Biobío por las precipitaciones. La medida rige hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.
La economía chilena cayó menos 15,3% según la cifra que arrojó el IMASEC de mayo. Según las estadísticas, el primer semestre del año podría ser el peor de los últimos 30.
Y las pernoctaciones en hoteles de la región cayeron en un 87,4% durante mayo.
Tremendo.
Transformando al sector en uno de los más dañados por la pandemia. Los empresarios locales esperan que este escenario comience a cambiar recién en octubre.
Que así sea. Formalizan a exfuncionaria municipal de Lota por fraude al fisco con empleos de emergencia. De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, la involucrada habría facilitado de manera irregular el pago por más de 8 millones de pesos en remuneraciones a familiares directos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre, desde las 7 por RDI 88.5.
Carolina Díaz, mire, no sé qué me pasó, debe ser porque el día es jueves, por eso, Carolina Vilches.
Sí.
Fue una locura mía, no tiene ninguna razón de fondo.
Eres un loquillo.
Ya, pues póngase seria, discúlpeme por favor la confusión. Me puse colorado.
Uy, qué tremendo. Es
estoy colorado como un tomate. Bueno, ¿me dijiste tu nombre? Carolina Vilches, aumenta el comercio electrónico. Aumenta el comercio electrónico, ya lo hemos leído en nuestro programa, hay una cifra importante, alrededor de un 40% se ha incrementado, si es que no es más, las ventas por internet, y esto ha abierto el apetito de la delincuencia. Tú sabes que la delincuencia va mutando, se va trasladando.
Se va transformando. Sí.
Busca la oportunidad.
Es uno de los sectores,
más innovadores.
Voy a decirlo de manera un poco irónica, pero la verdad es que la delincuencia es uno de los sectores que tiene un proceso de transformación y de adaptación
permanente
a la realidad que sí. es más inmediato.
Sí. Bueno, entonces ahora han descubierto nuevas formas que la verdad que no lo son tanto, pero van perfeccionándose. Y hay un delito que es el phishing. Y le vamos a preguntar al que está vinculado con los delitos informáticos, le vamos a preguntar a un experto, como es nuestra tendencia aquí en Buena Costumbre, que nos explique en primer lugar qué es este delito de phishing, que aquí en la región del Biobío suma más de 40 denuncias en un mes. Por eso estamos en contacto con el comisario Pedro Labraña, jefe de la Brigada del Cibercrimen de la PDI en Concepción. Comisario, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos, comisario.
Buenos días, comisario Labraña.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata este delito que tiene nombre gringo, el phishing?
A ver, bien. Partir porque phishing es un delito cibernético que, la verdad, ya lleva un tiempo en nuestro país. Y, efectivamente, como ustedes lo acaban de anunciar, desde hace un tiempo a la fecha ha habido un incremento, ¿cierto?, en las denuncias que nosotros hemos podido recoger respecto de la ciudadanía y las consultas que nos están haciendo. Básicamente, y como para que se entienda bien,
sí,
el término, uh-huh, el phishing es una, vendría siendo como una serie de prácticas que se basan en el engaño que utilizan esto, entre comillas, podríamos decir, ciberdelincuentes, A fin de obtener algún tipo de información personal de la víctima, ¿ya?
¿Es como una suerte de cuento del tío virtual?
Es muy parecido, con la diferencia que hoy día, ¿cierto? Con todo el problema de la pandemia del COVID, ¿cierto? Hoy día se está utilizando, yo me atrevería a decir, sobre un 70% los pagos en línea, sí. Compras en línea. Producto de que las personas, ¿cierto?, no pueden salir de sus hogares. El llamado es a quedarnos en casa y evitar estar fuera para poder contagiarnos, ¿ya? Entonces, es por eso que estas personas utilizan esta fórmula para poder obtener, como les decía, información personal, contraseña, datos de tarjetas bancarias o comerciales. Generalmente esta situación se genera enviando un correo falso o correo spam, ¿cierto?, a cualquier persona. Estos correos van integrados con unas copias gráficas muy similares a las originales, ya sea de un banco, de una casa comercial e incluso de algún estamento público.
¿Ya? ¿Llegan generalmente como correos electrónicos?
Generalmente están llegando como correo electrónico.
Pero ahora se adaptaron porque también por WhatsApp. Yo digo que se van adaptando porque hoy día la forma en que las personas se comunican más es a través de la mensajería de texto, en este caso del WhatsApp.
Correcto. En principio era solamente por correo electrónico. Sí. Ahora, como ha ido avanzando, como ustedes bien lo decían...
Se adaptó.
Es el correo electrónico, es la mensajería de texto, es el WhatsApp, que todo el mundo hoy día lo está utilizando.
¿Y qué es lo que llega, comisario Pedro Labraña? ¿Qué es lo que le llega a uno? Pues yo me voy a poner colorado de nuevo, pero yo caí una vez en el delito de phishing. Hace mucho tiempo, cuando estaba en... Incluso creo que lo fui a ver hasta usted, no se acuerda, pero fue hace mucho tiempo cuando estaba recién comenzando esto. Y efectivamente, fíjate que era muy curioso, porque yo estaba en otra radio en ese tiempo. Y todas las mañanas, cuando llegaba a sentarme en mi escritorito, ¡pum!, llegaba un mensaje. Y yo nunca lo abría, y llegaba, hasta que finalmente hice clic. Y ahí se desató la tragedia. Porque realmente el contenido del mensaje... Cuando uno lo ve a la rápida, como habitualmente hace uno cuando observa los correos electrónicos, no detecta las diferencias. Y hoy día, con el avance de la tecnología, que está al alcance de todos, se ha perfeccionado el diseño, por lo tanto es más difícil todavía detectar las pifias que a uno le permiten reconocer que el correo no es del banco, propiamente tal, el comisario Labraña.
Exacto. El correo electrónico que se nos direcciona generalmente viene con una copia bastante buena, en relación a la página original, por ejemplo, de los bancos. A usted le aparece, no sé, el banco que tiene casi toda la gente en Chile, que es el Banco Estado. Sí. Es muy parecida, hacen recortes del banco, ¿cierto? Y además de eso, viene con un mensaje de urgencia. Claro. A usted le aparece el mensaje ahí con una urgencia, donde se le señala de que su cuenta o su tarjeta del banco está tratando de ser hackeada, es el nombre que están utilizando. O sea, ante esa situación, ¿cierto?, la persona y el común de las personas, cuando ve esta alerta, reacciona. de inmediato, ¿cierto?, se pone en alerta y trata de realizar el trámite que ahí le están solicitando, que es entrar a un link que aparece ahí, que dice pinchar este link para que usted pueda recuperar su clave.
¿Ya?
Cuando las personas pinchan ese link, inmediatamente la envían a otra página donde le solicitan ingresar sus claves de acceso a su cuenta.
Sí.
De inmediato ahí está siendo hackeado. Y las personas tienen acceso ya a su cuenta bancaria.
Claro, y esto, el phishing, es porque en realidad tiran varios anzuelos, esa es la expresión, ¿verdad? Tienen varios anzuelos, por lo menos así lo interpreto yo, varios anzuelos, y uno toma justo el que no tiene que tomar, cae, y de ahí sacan la información.
Exacto.
¿Qué porcentaje de efectividad hay en la investigación y finalmente en encontrar el dinero que uno le roban? Porque finalmente de eso se trata. ¿Es más fácil rastrearlo? ¿Ustedes tienen que lidiar también con los avesados, que son los delincuentes? Porque la tecnología, comisario Pedro Labraña, jefe de la Brigada Cibercrimen de la PDI en Concepción, está al alcance de todos. Ustedes la tienen, como sabuesos, especialista en ciberdelitos, pero también lo tienen los delincuentes. Entonces es una lucha muy, muy compleja, ¿eh? Que se vincula con el conocimiento, con la tecnología, exactamente.
Bueno, hoy día, lamentablemente, como tú lo dices, la tecnología avanza día a día. Uh-huh. Día a día nos encontramos con nuevos sistemas. No sé, yo me compro un equipo de última generación esta semana y en un mes o dos meses más voy a tener mi equipo ya que va a estar siendo obsoleto.
Sí, claro.
Uh-huh. Entonces, claro, lamentablemente también hoy día en la internet, ¿cierto?, y en las páginas oscuras que también existen en internet, uh-huh, hay incluso algunos tutoriales donde se puedan encontrar esta información.
Claro.
Lamentablemente, ¿ya? Entonces, pero aquí lo que tenemos que tener presente, sí, siempre, es darnos un tiempo cuando queremos hacer alguna transacción o queremos o hemos recibido algún correo que nos cause una duda, aunque sea muy pequeña, y aunque este correo nos diga que es urgente y que nos están tratando de hackear nuestras cuentas, uh-huh, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos de manera telefónica al banco o a la entidad comercial que esta corresponda.
Eso le iba a preguntar, comisario. ¿Cuál es el procedimiento que uno debería seguir frente a un intento de estafa de este tipo?
Parece que la primera recomendación es la puesta en práctica del viejo refrán: en la duda, abstente.
Exactamente. Cuando usted tenga una duda, cuando usted tenga sus tarjetas en su poder y le llegan este tipo de correo que le dicen que le están tratando de ingresar a su cuenta, lo primero es tomar contacto con el banco, ¿ya?
Ya.
Y desechar ese correo, no tocarlo, o sea, no tocarlo en el sentido de no pinchar ningún link que le aparezca, claro. O el correo usted lo puede abrir, pero no tocar ningún link.
Ya.
Cuando usted pincha ese link, ahí estamos en problemas, ¿ya? No confiar en este tipo de link que proveen, generalmente vienen como un documento adjunto en el correo electrónico.
Ah, ya.
¿Ya? Mm. Siempre verificar la URL. La URL,
¿qué es?
Es una barrita que aparece arriba en la pantalla del computador, uh-huh, que comienza con las letras HTTPS.
Sí, sí.
¿Ya? /, ¿cierto? Y verificar que sea la del banco. Muchas veces va a aparecer, hablábamos de Banco Estado delante, sí, Banco Estado, pero ese Banco Estado puede que venga con una letra K.
Claro, la dirección correcta de este banco en particular sería la HTTPS, /, bancoestado.cl, y después lo que sigue es la dirección.
Exactamente.
Pero si aparece otra letra que no tiene que ver con la dirección oficial del banco, que en este caso llamemos otro banco, podría ser Banco Santander o Santander.cl, si aparece ponte tú Santanderchile.cl, ya no es el banco.
Exactamente. Siempre van a venir con algún detalle. Ahora, el problema es que cuando nos envían, insisto, este correo que dice urgente, lamentablemente la gente entra, ¿cierto?, en pánico, y lo primero que hace es tratar de abrir para ver de qué se trata.
Por ejemplo, en el mismo caso de Banco Estado, que están hoy día están bastante colapsados, la gente que tiene Banco Estado muchas veces tiene una cuenta RUT, no tiene un ejecutivo asignado a quien uno pudiese, o sea, recurrir con más frecuencia.
No solo el Banco Estado, puedo encontrar el ejecutivo, yo llevo un mes buscando un ejecutivo, todavía no lo encuentro.
Debo confesar y le mando un abrazo grande a mi ejecutivo.
Bueno,
que está siempre.
Es usted una mujer afortunada como en varias otras cosas, Carolina.
Si, por ejemplo, no tuviésemos ese contacto o la respuesta inmediata del banco, ¿cuál es el segundo paso o la segunda institución a la que deberíamos recurrir?
A ver, mira, para terminar el tema ahí de los bancos. Sí. Todos los bancos, todos tienen teléfonos de emergencia. Mm. Hay un teléfono de emergencia y también hay un correo. Perfecto. Al cual ustedes pueden enviar sus solicitudes. Si bien es cierto, un correo se va a demorar mucho más que un llamado telefónico, uh-huh, pero lo más prudente es no ingresar a esa página, primero, ¿ya? Utilizar derechamente las direcciones que corresponden y verificar que cuando ustedes vean las direcciones de correo aparezca el HTTP con la letra S, que significa que es un sitio seguro, ¿ya? En la eventualidad de ser víctima de estos delitos, nosotros como Policía de Investigaciones cursamos las denuncias correspondientes y se llevan a cargo a posterior, ¿cierto?, las investigaciones. lamentablemente a nivel nacional, como cibercrimen, habemos tres solamente, uno en Santiago, Valparaíso y nosotros acá en Concepción. En la eventualidad de no estar ni en ninguna de esas tres regiones, usted se puede acercar a cualquier unidad policial, ya sea de la PDI, de Carabineros de Chile, o directamente ante el Ministerio Público para formular sus denuncias.
Hay una ley de protección que se ha perfeccionado, ¿eh?, que es la ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas cuando se pierden, se las roban, hurto, robo o fraude.
Exactamente. Pero esta ley se promulgó hace unas 2 o 3 semanas, sí, a la fecha de que está en vigencia.
Pero para eso hay que hacer la denuncia, comisario, ¿cierto? Para que se pueda acoger a los beneficios que establece la ley.
Claro.
Hay todo que hacer un trámite formal.
Todo delito debe ser denunciado, sí, especialmente esto, sobre todo cuando son víctimas y hay dinero involucrado. No obstante, a mí personalmente, lo puedo decir, me llegó, sí, una información en el banco al cual yo pertenezco y me dice que no es necesario por cuanto los seguros que yo tenía dentro del mismo banco se generó automáticamente.
Ya. O sea, ahora, no sería necesario hacer la denuncia formal.
No, de todas maneras yo
pero
recomendaría...
Pero eso sucede principalmente para cuentas corrientes.
Cuentas corrientes, tarjetas de crédito, débito, en la nueva ley se vienen todas las tarjetas.
Claro, pero el comisario dice que hay que hacer la denuncia igual nomás, Carolina, sí, ¿cierto?
De todas maneras yo les recomendaría que hicieran la denuncia para darle un poco más de formalidad al proceso.
Perfecto. Comisario Pedro Larraña, jefe de la Brigada del Cibercrimen de la PDI en Concepción, en 2 minutos, ¿usted nos podría contar un caso que haya sido particularmente dramático por el monto, por la persona, algún caso que pudiera graficar cómo uno cae en este tipo de estafa, en el phishing? Si tuviera un caso que no sea el mío, que pudiera contar.
Estaba pensando, tuyo es suficiente, no. Álvaro.
Es que yo no lo voy a contar.
La verdad es que graficarlo en un solo caso es como difícil, ¿ya?, porque técnicamente los casos son muy parecidos y todos llegan a lo mismo. O sea, lamentablemente aquí hay una pérdida de dinero, una vulneración de privacidad de sus datos, uh-huh, porque el phishing no solamente está basado en hacer una extracción o quitar antecedentes para poder ingresar a un banco y quitar dinero. El phishing también está llevado para adquirir o sustraer datos personales de las personas. Uh-huh. Y con esos datos personales se genera ahí otra estafa, que es donde se amenaza a las personas a fin de obtener, de poder entregar o devolver los antecedentes previo pago de algún dinero.
Caramba. Bueno.
Entonces, como te digo, es como difícil poder graficarlo en un caso determinado.
Tengo una sola consulta y es muy breve de la manera que me gustaría que respondiese. Hicimos mención a la entrega de datos a través de la compra de tarjetas de crédito. ¿En qué deberíamos tener cuidado, por ejemplo, al hacer estas compras? ¿Cómo deberíamos identificar que una página es segura o no? Por ejemplo, estamos haciendo muchas transferencias de compras a través de Facebook o compras a través de las páginas directamente de alguna compañía. ¿En qué nos tenemos que fijar?
Ya, siempre fijarse en lo que les dije antes, en la barra de la URL,
la dirección.
La dirección. Segundo, verificar que al lado aparezca un candado cerrado.
Ya.
Si usted va a ese candado, lo pincha, inmediatamente le va a aparecer si el sitio es seguro o el sitio es vulnerable.
Perfecto.
Ya. Debemos tomar, 15 segundos, darnos el tiempo de...
Eso está en la primera barra que aparece, sí, donde uno escribe la dirección.
Al lado izquierdo.
Cuando usted ingrese esa dirección, siempre ingrese con https://, ¿cierto? www, y a la página a cual usted quiere acceder. Uh-huh. ¿Ya? Ahí se le va a abrir esa página. Ahora... Y ahí tiene que verificar ese candadito que yo le digo que aparece. Sí. En algunos equipos es de color verde, en otros es blanco y negro o gris.
Sí. Y si el candado pincha, no es seguro.
No, es que cuando usted ve ese candado, usted lo tiene que pinchar.
Ya.
O sea, usted lo pincha con el botón derecho, sí, inmediatamente dice la conexión es o no segura.
Sí, correcto.
Perfecto.
Ya, no sé si ustedes tienen un computador, lo sí, pueden sí, hacer la revisión de inmediato.
Estoy mirando. Ya. Ya. Mira. Ya.
Ya. Con eso ustedes se podrían estar asegurando de que donde van a realizar sus compras están ingresando a un sitio seguro. Darse el tiempo, como le digo, de ingresar así. Cuando ustedes ingresan por un navegador, el que sea, de inmediatamente se le despliega una página donde aparece una infinidad, ¿cierto?, de direcciones con el mismo nombre. Algunas que vienen con, por ejemplo, no sé, con un nombre más extenso, con otras agregaciones. Entonces, lo ideal es ingresar por la página que corresponda.
Ya, pues, comisario, ha sido, pero muy, yo diría,
clarificador
todo. Y esto lo hemos traído a colación, lo hemos puesto como uno de los temas de buena costumbre, porque el delito informático del phishing es el que más ha aumentado, con una exponencial cantidad de denuncias que se han puesto en los últimos 30 días. Así que, gracias, comisario Pedro Labraña, jefe de la brigada del cibercrimen de la PDI de Concepción, por haber accedido a esta comunicación con buena costumbre. Y ojalá que tenga también de aquí en adelante usted la buena costumbre de escucharnos todas las mañanas entre las 7 y las 9. ¿Ah?
Bueno, trataremos lo posible de poder estar con usted. Y bueno, le agradezco la invitación que nos hacen como institución, como lo que es la Policía de Investigaciones de Chile. Y no está de más decirle que en la eventualidad que requieran de nosotros, vamos a estar siempre a disposición de poder entregarle algún tips o alguna recomendación para todos los usuarios y auditores que oyen la frecuencia que es de ustedes.
Muchísimas gracias, comisario, que tenga un muy buen día y ojalá que nuestros auditores no caigan si es que uno de estos ciberdelincuentes quiere tratar de embaucarlos.
Ya, pues, comisario. Buenos días.
Muy buen día a ustedes igual.
Ya, pues. Hasta luego.
Adiós.
Estamos a 28 minutos de las 9 de la mañana haciendo buena costumbre por la RDI 88.5 y también por sabes.cl, su Facebook Live.
Una de las principales recomendaciones para impedir el contagio por coronavirus es evitar las aglomeraciones y, por supuesto, quedarse en casa. Por eso, Esbio ha reforzado su oficina virtual a través de www.esbio.cl, donde podrás realizar todos tus trámites de manera rápida y segura. Por ejemplo, Álvaro, podrás aclarar dudas sobre tu cuenta, pagar tu cuenta, solicitar tu facturación o conocer tu consumo. Recuerda, Esbio, soy tu agua siempre.
¿Cualquier mascarilla no da lo mismo, Carolina Vilches? ¿Cualquier mascarilla quirúrgica no da lo mismo? Tiene que ser de 3 pliegues, tiene que estar certificada, tiene que ser legítima. Y estas son las que vende VOC. Mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues por más de 1000 unidades a 259 pesos más IVA. Está en Chile Compra. Por lo tanto, pueden ser adquiridas a través de los sistemas de compras públicas, municipios, entidades públicas del Estado. Y la disponibilidad es inmediata, entrega 24 horas. Hay que llamar a este número, 41-269-7876, 41-269-7876, o escribir a contacto@voc.cl para aprovechar esta increíble oferta de mascarillas al por mayor. VOC. Be smart.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Para prevenir el coronavirus hay que evitar el contacto siempre. Por eso, suscríbete a Boleta Electrónica Esbío, recíbela en tu correo electrónico y págala cómodamente a través de nuestros medios digitales. Entra a www.esbío.cl y dile adiós al papel. Esbío, soy tu agua siempre.
Distintas visiones, confrontación de ideas y debate son las opiniones de Flor Baice y Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre por RBI FM 88.5.
Bueno, y ya estamos de regreso con nuestro segmento de los titulares. Flor Baice ya está en nuestro, perdón, titulares estelares. Uy, se ando un poco, estoy medio dormida, estoy como en modo avión, presente pero ausente. Flor, buenos días, bienvenida a este segundo capítulo de tu historia en Buena Costumbre. Enrique, ya estamos contigo, el contacto también telefónico.
Buenos días, Carolina. Buenos días, Flor.
Hola, Quique.
Oiga, ¿cómo? Se le escucha como raro, parece que está en el... viene como de la NASA usted.
¿De la NASA?
Sí.
Está en la Estación Espacial junto con los astronautas norteamericanos.
A ver, ¿ahí se escucha mejor?
Mucho mejor, ahí sí.
Perfecto, muy bien.
Clarito.
Bueno, muy bien. Estamos con Flor Baice aquí ya, nuestra estelar, y con Enrique Inostroza, nuestro otro estelar, y con Carolina Vilches, que es la mami de los estelares, y yo, que tengo la función aquí de ser el papi.
No es Carolina Díaz.
No es... No sé qué pasó, fue el subconsciente, algo, alguna cosa, hasta alguna rememoranza de cuando eras último modelo probablemente. Bueno,
ponga orden, Carolina Vilche.
Nos ponemos serios.
Voy a tener que poner orden aquí.
Nos ponemos serios, fíjate que vamos a hablar de un tema. Flor Baice, consejera regional, presidenta del Consejo Regional del Biobío, con este asunto que se ha ocurrido en la jornada de ayer y anteayer, que se relaciona y que parte, yo diría, con un tuit del diputado Leonidas Romero, en donde más o menos como a las 9 de la noche me escribe Christopher Espinosa, que es un tuitero consumado, de sabes.cl, me dice, mira, lo que anuncia el diputado Romero, cordón sanitario. Y ahí yo dije, esto va a generar consecuencias, porque hay una serie de yo diría, de normas, de usos, de costumbres que deben respetarse. Y resulta que finalmente se decreta cordón sanitario el día siguiente por la autoridad sanitaria en el punto de prensa habitual. Manifiesta su contentamiento el alcalde Boris Chamorro, muy contento, lo escuchamos, su molestia Mauricio Velázquez, su contentamiento por el cordón sanitario, la molestia por esto del diputado Leonidas Romero, pero los alcaldes, yo diría, establecen una suerte como de rebelión. Dicen, hay inacción del gobierno y nosotros por nuestra cuenta, lo dijo delante el alcalde Auditor Retamal, conversando con nosotros hoy por la mañana con Carolina, dijo... Nuestro referente va a ser el Comité Científico COVID-19 y el Colegio Médico. Con ellos nos vamos a entender y pretendemos que nos escuchen.
O sea, con ellos pretenden armar una propuesta que sea presentada directamente al Ministerio.
Quienes van a emitir las recomendaciones técnicas. Sí. ¿Qué te parece todo esto, Flor Baice? ¿Cuál es la visión que tienes tú, teniendo a la vista que lo que debiera inspirarnos a todos es el bien común? Es cómo salimos de esta emergencia.
Sí. Bueno, yo creo que, mira, lo que debiera mirarnos es el bien común, y efectivamente yo creo que los alcaldes y Audito como presidente, y a los alcaldes que tú has señalado, obviamente, tanto Lota como Coronel y todos en general, les inspira el bien común, y obviamente parte por la preocupación por sus respectivas comunas, que además, y lo he dicho en muchos lugares y siempre, los alcaldes son muy importantes y han hecho un muy buen trabajo. Ahora, yo creo que esa especie de rebelión tampoco se ven bien, porque estamos en un Estado de Derecho, una institucionalidad que yo respeto, y creo que tiene que haber una conducción y una forma de bajar la información y de integración también de todos los actores, que creo que ahí ellos obviamente si lo están diciendo de esa forma, con una forma tan contundente, es porque sí. No es porque quieran hacerlo por un capricho ni por levantar hoy día banderas que en este momento creo que ninguna de la ciudadanía las quiere, quieren unidad.
Exacto.
Y por lo tanto, claramente ahí hay un tema que hay que resolver, siento yo, y eso es una tarea de la autoridad en nuestra región, porque claro, que se diga eso no se ve bien, la ciudadanía no lo quiere, y digo, no creo que sea solo por capricho ni por alguna ventaja política hoy día, porque eso nadie la quiere y el que lo pretende hacer yo creo que le rebota, y por lo tanto, legítimamente, si tienen una molestia, bueno, la autoridad en este caso tiene que escucharlos más, yo creo que tiene que integrarlos más, y creo que el ministro París, por ejemplo, ha dado una señal, porque si vamos a hablar de los tonos, de las formas, y había el exministro, ese era un tema que él tenía en relación a lo comunicacional,
se le criticaba cómo se mucho su
de repente
distancia.
Muy confrontacional o muy de frente, muy frontal, en fin, pero hoy día el ministro París ha dado señales bastante distintas, bastante diferentes, y en ese sentido yo creo que hay que aplicar un poco el modelo y que en la región se haga de la misma manera, integrando de manera mucho más activa. Tú ves que las conferencias de prensa él le da espacio a todos, un día alguna instancia, otro día otra, ha puesto los alcaldes en las conferencias, de hecho lo hizo al comienzo inmediatamente, alcaldes de diferentes comunas, ni siquiera representantes de asociaciones, sino que, y por eso yo creo que aquí podemos hacer un modelo similar, porque llegar a eso, a con convocar a una especie de meeting en un espacio que además creo que no corresponde de acuerdo a las condiciones que dijeron que iba a ser sanitario, sí, que se van a mantener las distancias, yo creo que lo van a hacer.
¿Sabes, Flor? Mira.
Pero por ahí hay un ruido que claramente no podemos decir que no, que hay una excelente coordinación ni relación. O sea,
que sabes lo que pasa, Flor, Enrique, me gustaría reafirmar lo que le preguntábamos delante de Auditorio Tamar. Lo que ocurre aquí es bien complejo, Flor Baize, porque fíjate que la modificación de la estrategia que hizo el gobierno respecto de la forma de combatir la pandemia tiene un eje central y muy, muy vital para el éxito del control de la pandemia, que es la atención primaria. Y la atención primaria, mucha gente lo sabe, otra no, depende en casi en un 100%, porque hay algunos CESFAM que son del Servicio de Salud, como el Víctor Manuel Fernández aquí en Concepción, por ejemplo. Pero todo el resto son municipales. Todo el resto son municipales. Entonces, a mí me parece que cuando el intendente dice, mira, incluso, Richard, pongamos de nuevo la cuña al intendente. Yo creo que esta expresión del intendente, donde yo interpreto, puedo estar equivocado, una cierta ironía cuando él dice no saben a contagiar los alcaldes en la reunión y que entreguen las 9.000 cajas que no han entregado antes de hacer la reunión. Escuchemos al intendente Sergio Yacaman cuando le preguntaron los de Sabes ayer qué pasaba con esta actitud de los alcaldes.
Necesariamente hay cosas que se pueden ir puliendo, se pueden fortalecer, pero yo quisiera destacar la importancia y la necesidad de que esto solo se supera unido, ¿eh? A mí, yo creo que se junten, además con expertos matemáticos, me parece bien. Importante es que cumplan con las medidas de resguardo, ¿no? No se nos vaya a contagiar a un alcalde, sería bastante preocupante. Y además que, ojalá antes de que se junten, se hayan ocupado en distribuir las cerca de 9.000 canastas que faltan en la provincia de Concepción.
Enrique Nostroza. Enrique.
¿Estás por ahí, Enrique?
Así es.
Ahí está.
Sí, yo tengo la impresión de que la respuesta es totalmente poco prudente. Me parece que aplicar la ironía en un escenario que es complejo con los alcaldes me parece que es poco aconsejable en gestión pública, porque lo que ha pasado con el gobierno es que, en primer lugar, se ha negado a descentralizar. Voy a poner un ejemplo. Hoy día el Ministerio de Salud le delega a los servicios de salud la administración de los bienes. ¿Por qué razón, algo que se ha pedido hace mucho tiempo, no delega también la administración y la generación de las medidas de control de libertad de circulación, cordones sanitarios, aplicación de cuarentena, de acuerdo a la realidad regional, para efecto que efectivamente los territorios puedan tomar decisiones de la manera más adecuada, con la asesoría que en la región del Biobío tiene de sobra y de buena calidad? Entonces, claramente estamos llegando a una situación bien compleja. La respuesta, a mi juicio, no la encuentro prudente del intendente Yacamas, para decirlo de manera muy caballerosa. Nos aconsejable en esta condición, digamos, abrir un frente con los alcaldes. Y la reacción de los alcaldes es una reacción bastante lógica. Ellos representan a sus territorios, la preocupación que tienen hay una falta de trato, de consideración, hay una preocupación sobre lo que existe, por ejemplo, en la provincia de Biobío, en la comuna de Los Ángeles. Me parece que es una situación que podría haberse evitado, y lamentablemente, digamos, se genera una reacción que es totalmente legítima frente a autoridades que su rol es representar a las comunidades de la que habitan sus territorios. Y claramente, cuando no hay una respuesta adecuada a nivel central, se va a producir esta situación que abre un nuevo flanco al gobierno, que es muy lamentable.
Sí, mira, sí. Yo, Álvaro, yo ahí coincido, o sea, con Quique en el sentido de la descentralización, que efectivamente, y por lo que yo he podido interactuar o tener información respecto a la forma en que se está llevando esto en las regiones, y particularmente con el intendente en esta mesa o en este grupo, que la verdad es que es bastante reducido. Y ahí sí,
¿tú lo
yo
integras, no?
No.
Como presidente,
yo no lo integro, ¿no? No, porque esto lo tienen todo centralizado desde Santiago,
pero
según
si
se ha dicho.
La presidenta,
bueno,
del CORE,
pero
¿no?
Estamos nosotros, y como consejo nosotros hemos pedido incluso eso, y la verdad es que no, porque no se ha acogido, porque la razón, y por eso digo que la descentralización es muy necesaria, porque no le dan ninguna capacidad de que tiene que ser esta persona, esta o estos grupos, esto, y ahí considero que eso está mal.
¿Pero
porque
cómo
tiene
no
que haber
producir?
Mucho más integración y más personas que estén ahí. Nosotros tenemos información porque la pedimos a través de las comisiones de consejo, en fin, pero claramente insuficiente. Yo siento que eso es lo que falta, porque por ejemplo yo ahí le encuentro razón a los alcaldes cuando, y por eso no sé cuál es la razón de no entregar la... por ejemplo, decir, porque todos queremos la cuarentena, el cordón sanitario, pero yo puedo entender que hayan razones científicas, de matemática, de estadística, de los expertos que están en esa mesa, que asesoran, sí. Uh-huh. En fin, y que se creó y se integraron después de harta también presión para que sí. Se integraran en la mesa, porque antes era el comandante o el almirante, digamos, la Seremi de Salud,
y
gobierno, y creo que
era más política que de expertise científica.
Y eso fue desde cuando partió esta pandemia en Santiago, que incluso fue así, porque cuando se armó la mesa del acuerdo, cuando ya partió el colegio médico integrándose, sí. Bajó la tensión, que era muy grande al comienzo, y después se fueron, y los alcaldes que también hicieron su pega en ese sentido, y ya bajó la presión. Y que nosotros nos incluimos, yo particularmente, que ahí pedíamos en realidad medidas mucho más extremas, porque sentíamos que no estaban los expertos considerados en la mesa, y eran decisiones netamente políticas, y por lo tanto ahí quedamos un poco más tranquilos, en el sentido de que había opinión de respaldo en las decisiones. Pero acá siento que no, la gente no sabe, porque ya mira, no es que la cuarentena o el cordón, la gente pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no se hace? Entonces necesitamos saber, o necesitamos, y me incluyo como una ciudadana, saber por qué no, cuáles son los indicadores, cuáles son los límites en los que, entonces, esta comuna no puede estar en cuarentena porque fíjate que no ha subido del 3%, del 3.0 de contagio, en fin, pero los indicadores, los patrones que están, conocerlos y que sean estandarizados, entonces, poder tener la información que te dé tranquilidad y a cualquier vecino o vecina, porque si no dicen, bueno, y esto va a seguir aumentando, entonces dar las razones científicas de atrás, de fondo, matemáticas, como digo, de sustento en las decisiones, y que no se quede solo que es al arbitrio, porque incluso da para pensar de que se toman decisiones solo con un criterio más bien político, que no es así, pero mira, falta de información. Ahora, el que pretende, y en este caso la autoridad, y yo coincido que la información, bueno, la respuesta fue... digamos, no fue como, no expliquemos el dicho, no hay mejor defensa que un buen ataque, un poco en forma irónica, obviamente lo dijo. Ahora, coincido que las cajas tienen que entregarse rápidamente, independiente, pero eso fue más a la forma, pero hay que considerar a los alcaldes, si el que quiere que esto no se hace junto con los alcaldes, y yo creo que el intendente en este caso así lo piensa, no creo que Sergio esté pensando que no, los alcaldes no son parte relevante de esto, pero claramente ahí fue una situación que no se manejó, creo yo, bien en ambos sentidos, porque que también llamara una especie de rebelión, aun cuando rebelión de las regiones me parece para la descentralización, y ahí coincido en que nos den más atribuciones y que hayan decisiones que se tomen desde el nivel local, porque aquí lo podemos hacer bien, hay capacidad para hacerlo, y para conociendo además el territorio con sus particularidades, obviamente las medidas se pueden tomar más oportunamente.
Estamos conversando en el espacio de Estelares de Buena Costumbre con Flor Baize, que es la presidenta del Consejo Regional del Biobío, y con Enrique Inostroza, ex CRM de gobierno, militante socialista, Flor Baize, de la Unión Demócrata Independiente. Yo fíjate que creo que habría que... Y Carolina, usted me... Dígame.
No,
nomás.
No, dígame.
Me miraba.
Lo miro.
Mira, yo creo que el tema este... Habría que esperar lo que queda de la reunión. Es mañana a las 11 en el gimnasio municipal, están citados, de acuerdo a lo que nos dijo el propio Audito Retamal en una conversación que tuvimos con él hace una hora, todos los alcaldes de la región del Biobío. Vamos a ver cuál es el nivel de convocatoria, cómo se desarrolla esto y cuál finalmente es la recomendación del Comité COVID-19 y del Colegio Médico, que son los referentes técnicos que Audito Retamal dijo que iban a tener a la vista para hacer sus recomendaciones.
Y luego de eso, ¿qué es lo que efectivamente, cuáles son los pasos que efectivamente van a dar para hacer esta presentación y las posteriores solicitudes al Ministerio de Salud para endurecer un poco más la medida sanitaria?
El alcalde Retamal fue, ¿tú lo escuchaste, Enrique, o no? Yo lo encontré
prudente. Sí, yo lo escuché con atención, fue bien prudente, ¿verdad? Sí. Yo quiero destacar eso.
Yo esperaría que cuando llegue, bueno, yo tengo fe y confianza en que va a haber un acuerdo, que va a haber conversaciones,
pero
no sé si
pero
antes
me,
la reunión...
me permite una cosa, mira, yo quiero ser muy, creo que aquí no hay mucho tiempo que perder. Aquí creo que el ejecutivo, quiero decir dos cosas. Primero, el ejecutivo, el intendente tiene que tomar acciones. Si los 33 alcaldes de la región del Biobío deciden reunirse,
claro,
reciben conversar, lo lógico es que se hagan gestiones para efecto que esa conversación también integre al ejecutivo. Y yo creo que aquí claramente tiene que haber la suficiente disposición, dejar de lado los temas de ego, de discusiones y trabajar por la región. Y ahí la pelota, para decirlo en términos futbolísticos, está en manos del ejecutivo, de decir, sabe que si los alcaldes se van a reunir, yo voy a ir a conversar con ellos. Yo eso recomendaría. Y lo segundo es que, desde el punto de vista, lo que tú has dicho, Flor, me parece de una extremada sinceridad, coincidimos en que se tiene que descentralizar, pero desde ese punto de vista yo quiero señalar que la responsabilidad está en ustedes. Ustedes gobiernan el país y la región, y por lo tanto yo con mucha fraternidad les pido que en este tema, a propósito de que las decisiones que se dejan de tomar tienen consecuencias en vidas de personas, tomen una decisión como coalición política y generen una administración mucho mejor del territorio del Estado y de las herramientas que tiene el Estado para poder enfrentar la pandemia. Y efectivamente este afán que compartimos de descentralizar las decisiones se haga efectivo. Eso está en manos hoy día de la coalición que legítimamente gobierna el país, que es Chile Vamos. Y por lo tanto, ustedes tienen que tomar esa decisión. Me parece que tú hayas dicho de que el Consejo Regional no está incluido, me parece un tema muy grave. El Consejo Regional es una institución muy relevante y por lo tanto debería estar incluido en la mesa de toma de decisiones para los temas sanitarios en la región del Biobío.
Flor Baez, los dos minutos que quedan son para ti. Yo creo que me gustaría insistir, yo veo que Carolina también asiente, a mí me parece insólito que ustedes no estén en la mesa, de verdad.
Créeme que lo hemos planteado con bastante fuerza y hemos pedido y hemos hecho muchos llamados, y esto, yo estoy dentro de la coalición efectivamente gobernante, pero no por eso tengo que compartir todas las formas en cómo se están haciendo las cosas, y obviamente estamos, y este tema de insistir, de pedir, de presionar, es un tema que seguimos haciendo y esperamos tener los resultados, porque creo que francamente es verdad, lo hemos dicho muchas veces, y falta todavía darle mayor relevancia al rol que nosotros tenemos como gobierno regional. Y esto no es que yo ahí pediría que se salten incluso algunas de las normas, no vamos a decir, porque normativas tan rígidas, yo creo que las regiones, y ahí tiene que haber una autonomía y un atreverse a dar un paso más allá de lo que viene desde el nivel central.
¿Tú, Flor, estarías dispuesta, Flor, a ir a la reunión de los alcaldes voluntariamente? Porque piensa tú lo que significa eso. Como lo plantea Enrique con la elocuencia que él tiene, por algo fue vocero de gobierno, si es que llegasen a venir todos los alcaldes de las treinta y tantas comunas, ¿cuántos son las comunas?
33
comunas de la región del Biobío. Sí. Y que con esto de la región de Ñuble uno se pierde. ¿Ah?
Entonces, no, 33 somos.
33
comunas. Diga 33, no lo olvide nunca.
Nunca más. Es un acto político relevante. O sea, yo creo que esta cosa de yo iba a usar la expresión ningunearla, pero no le gusta a Carolina, de relativizar la importancia del acto, no se vayan a contagiar los alcaldes, entreguen las cajas primero, después se andan reuniendo, a mí me parece extremadamente complejo. No, ¿sabes tú por qué? Por dos razones. Y termino con esto, para entregarte la palabra de cierre de Flor Baez. La estrategia del gobierno para intentar frenar la pandemia está basada hoy en la administración primaria. La distribución de las cajas de alimentos, piensa tú lo dramático que es tener que llegar a entregarle cajas de alimento para que la gente satisfaga su necesidad de alimentación, también depende de los municipios. Y cualquier gestión que se haga en el territorio depende de los municipios. No se puede andar peleando, por favor, Raíz.
No, mira, si la señal claramente no es una buena señal, esto que aparezcan como peleando, como tú señalas, y en bandos opuestos prácticamente, y hay que buscar la forma de llegar a acuerdo y a entendimiento. Si el gobierno lo hizo y lo hizo bastante rápido en el nivel central, porque los integró, y hoy día yo no veo esa, aun cuando hay diferencias en la forma y en los planteamientos, pero sí están en lo que es, como se está haciendo, pero ahí sí están trabajando de manera coordinada y con integración. Entonces, yo creo que, claro, si la señal en el fondo políticamente no se ve, políticamente y ciudadanamente no se ve bien, no se ve bien, eso es una realidad y es un hecho que hay que asumir, y yo entiendo que, y me imagino que el intendente y su equipo están viendo cómo se logra una respuesta que es lo que la gente quiere ver, y que se llegue a esa reunión de manera unida o antes hacer conversaciones, que yo creo que así va a ser. Francamente, yo le rescato a los alcaldes lo que yo siempre he dicho desde el primer minuto: tienen que estar integrados, incluso en las cajas de alimento. Cuando empezó al comienzo era esto, que quién entrega, que dónde está la autoría y quién va a entregar. Era imposible que el sistema operativo logístico de gobierno, digamos, iba a entregar toda esa capacidad, es esa cantidad de cajas.
Logística.
Y lo dijimos, que la entregue, quien la entregue hoy día da lo mismo, lo que importa es que se entregue rápido. Y obviamente tenía que coordinarse con los municipios, y así se está haciendo. Al final así se está haciendo en todas partes. Y si pueden hacerse con desde el gobierno, obviamente que se contribuya desde los diferentes ministerios, que se haga, pero que se entregue rápido. Tampoco me parece que las cajas estén guardadas, francamente creo que tienen que entregarse, porque la necesidad es extrema, sí. Es extrema. Y eso es por un lado, ese es un tema, pero el tema de las decisiones, de la integración, de las mesas, los científicos, en fin, que estén, yo creo que tiene que haber una línea, y esa línea tiene que estar integrada. No pueden haber dos bandos paralelos, entre comillas, organizando las medidas a tomar, porque al final las medidas están en la autoridad sanitaria, eso sí. Es así. Entonces, si otros empiezan con medidas propias, que los alcaldes tienen autonomía para tomarlas en sus comunas, pero no el 100% de lo que es la salud pública. Entonces, sí. La salud primaria, como bien dices tú, Álvaro, hoy día es el punto, porque se está en el testear,
detectar, trazar y aislar.
Y eso lo hemos planteado nosotros también en el gobierno regional, es la y ahí los municipios, obviamente todo su personal, todos los que están en los CEFAM, SECOF, en los SAR, en fin, la mayoría son dependencia municipal.
Así es.
Y por eso es mucho más relevante que ellos estén incorporados. No es la primera vez que hay conflictillo entre alcalde en esta pandemia, pero este como que es un poquito más relevante, en el sentido de que hacer este llamado a hacer como meeting no me parece tampoco, ojalá no, o si se hace, qué bueno que se haga, pero que sea con integración de ambas partes.
Muchas gracias, Flor Baize.
Antes que terminemos, quiero leer dos mensajes que han llegado especialmente para Flor. Ruth Guzmán dice: saludos, Flor, una gran mujer empoderada y comprometida con nuestra región. Y Patricia Sea dice: buenos días, señora Flor, gran vocación de servicio y cercana con la comunidad, querida en Talcahuano.
La Pati de Talcahuano, sí, y la Ruth.
La quiere harto mucho, a nuestra Flor ahora, así es que
Ruth siempre también es.
Y para Enrique Nostroza ni un mensaje.
Y para Enrique Nostroza ni un mensaje, pero nosotros le mandamos un mensaje grande, cariñoso.
No necesita potenciar su seguridad, como el Quique.
El seguro, macho alfa. Ya, pues, Enrique Nostroza.
Dale un caballero y gracias, Quique, ya te pasaste con tu.
No te preocupes. Buen día, y ojalá logren solucionar este. Que no llegue,
si no va a llegar,
como se dice, la sangre del río, en este tema, por el bien de la región.
Por el bien de la región, así estoy convencida, yo tengo fe, fíjate, porque en eso, a pesar de Sergio tiene un tema ahí que es fácil él es como de una personalidad
flexible.
Flexible, lo que pasa es que yo creo que también tiene, yo insisto, el centralismo marca, y yo espero, mira, eso sería lo peor, que los alcaldes hagan todo esto, supongamos que sigue esto separado y llegan al ministro, imagínate, le quitan el piso al intendente, o sea, ¿cómo se vería eso? Eso sería lo peor.
De la prudencia de Audito Retamal hoy día, lo dejó ahí dando bote Audito Retamal por la mañana. Así que bueno, terminamos, Flor.
Eso sería, se nos fue el tiempo. Así que
se nos fue.
Sí, se nos fue tan rápido.
Muchas gracias, Enrique. Gracias, Flor.
Que estés bien.
Hasta mañana. Que tengan un buen día.
Hasta mañana. Mascarillas quirúrgicas de tres pliegues sobre 1000 unidades, pero no cualquier mascarilla. Se trata de aquellas que están certificadas y probadas bajo los más altos estándares internacionales. Las tiene VOC y a un precio increíble sobre 1,000 unidades. 259 pesos más IVA la unidad. Están disponibles en 24 horas. Hay que pedirlas llamando al 41-269-7876, 41-269-7876, o escribiendo a contacto@voc.cl. VOC, be smart.
Y hoy más que nunca necesitamos que todo sea muchísimo más fácil y a distancia. La oficina Virtual Desvío está adaptada para responder a tus requerimientos de manera, por cierto, que virtual. Solicitando tu información, la información de tu cuenta, conociendo los saldos, detalles de la facturación, entre muchas otras opciones que vas a poder encontrar a través de www.esvio.cl. Recuerda, Flor, Álvaro, Enrique y a quienes nos ven, que Esvío soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día. Es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Una buena costumbre por RDI 88.5.
Rápido, porque sumamente rápido, que estamos sobre el tiempo. Aquí les dejo la frase de hoy día.
A ver.
Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de sus consecuencias. Esa es una frase de Pablo Neruda que se la voy a repetir.
A ver.
Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias. Mira.
Damos lectura a los titulares a las 9 de la mañana con un minuto, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
2.650 nuevos casos y 65 fallecimientos son las cifras del último reporte nacional del coronavirus en Chile.
En Biobío, la cuarta región con más contagios, se registran 148 personas más infectadas.
Confirman con cordón sanitario para las comunas de Coronel y Lota. La medida comienza a regir mañana viernes a las 22 horas.
59 funcionarios del Hospital de Los Ángeles están contagiados de coronavirus. A raíz de los dos últimos contagios, la Seremi investiga los contactos estrechos que los afectados hayan tenido.
Las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas BioNTech y Pfizer son las primeras en dar resultados positivos en el tratamiento del coronavirus en personas.
En otros temas, el intendente Sergio Giacaman pidió a los alcaldes entregar las 9.000 cajas que faltan antes de la reunión presencial con expertos del Comité COVID para pedirle al MinSal que se refuerce las medidas sanitarias en el Biobío.
Y la UNEMI declaró alerta temprana preventiva para el Biobío por las precipitaciones. Así es que mucho cuidado con quienes circulen tanto de manera peatonal como vehicular.
La economía chilena cayó un 15,3%, menos 15,3%, según la cifra que arrojó el IMASEC de mayo.
Las pernoctaciones de hoteles en la región, en tanto, cayeron en un 87,4% durante este mismo mes.
Formalizan a una exfuncionaria municipal de Lota por fraude al fisco con empleos de emergencia.
Y recuerden que hoy día tenemos alerta ambiental para el Gran Concepción.
Listo, Carolina Vilches, hemos terminado nuestra entrega de Buena Costumbre. La invitación es para que nos encontremos mañana, pues usted no viene mañana.
Yo mañana no vengo.
Voy a estar solito.
Sí.
Con Richard.
Pero luego va a llegar Floro, va a llegar Enrique y lo van a acompañar y va a estar con Richard también y con todas las personas que nos ven a través de la señal de Sabes.cl, de la fanpage de Sabes.cl. Y quienes también nos siguen a través del 88.5 en el Dial FM, pues.
Así es. Bueno, nos arreglaremos como sea mañana. Con eso, el mejor espíritu, nos vamos a encontrar a las 7 de la mañana en punto para dar inicio a un nuevo programa de Buena Costumbre, que va a ser la edición número 40 ya. Así wow. Que hasta mañana. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Que tengan un buen día.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI 88.5 presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI 88.5 con el respaldo informativo de sabes.cl.